Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 5 de agosto de 2020. Estamos aquí en el edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
Igualmente Héctor, como siempre. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes Héctor, Beto. Pues mucha información. Hace unos días que había comentado que la selección mexicana va a jugar en Madrid, España. Es Nueva Zelanda el rival que yo sé. Y quiero dar mi punto de vista de todo esto de Hugo González y lo que ocurrió en Monterrey, porque creo que hay una parte que no se sabe, cómo la liga fue la que rápidamente habló y le pidió a Rayados de Monterrey que no viajaran los jugadores, y quizás no pasó tanto como lo que se ha manejado. Les explico y les doy otra versión que he podido averiguar.
Perfecto, John, ya la estaremos escuchando sobre este tema de los jugadores del equipo de Monterrey que han participado en una celebración de los 30 años del portero Hugo González. Mientras tanto, ha regresado ya la Europa League. El Copenhague derrotó al Estambul 3-0. Avanzan a cuartos de final los jugadores del Copenhague. El Shakhtar derrota también al Wolfsburg 3-0 y avanza a cuartos de final. El Inter de Milán en el medio tiempo le está ganando al Getafe 1-0 con gol del belga Lukaku. Están al medio tiempo en este partido y sin duda estamos hablando, Héctor, de uno de los grandes jugadores que tiene Europa, Lukaku, en el momento jugando con el equipo del Inter de Milán.
Sí, Lukaku era un jugador que recuerdas que con la selección belga también es muy importante y estuvo en el Manchester United, fue una de las contrataciones más caras, bomba en su tiempo, ¿no? Y ahora que fue al fútbol italiano se ha acomodado muy bien, se ha acomodado haciendo goles, siendo importante, siendo un factor en casi muchos de los partidos que el equipo ha ganado, ¿no?
Desde luego. Y vamos a estar platicando también, John, cuando al medio tiempo el LASK y el Manchester United están 0-0, sobre la reapertura del caso de Ricardo Antonio Lavolpe.
Sí,
vamos a platicar
eso
al ratito con nuestro compañero Jesús Bernal. Y también hablaremos con Fran Goya, el presidente del equipo Alcalá de la Tercera División de España, al cual va a dirigir Rafael Márquez. Y con León Lecanda también, John, por el asunto de la hospitalización del Cata Domínguez.
Sí, a mí lo del Cata me preocupa, porque en cualquier deporte profesional siempre hay esa preocupación extra de que un atleta no se vaya a enfermar de más y lo que eso puede significar, ¿no? Hay que rezar que esté bien el Cata, que no sea nada serio y no sea relacionado con la pandemia.
Exactamente, y René Tobar también, Héctor, nos hablará sobre el asunto de la Volpe, al que se le acusa desde hace algún tiempo de hostigamiento sexual a la podóloga Belén Coronado, del equipo de la Chivas Rayadas del Guadalajara.
Fíjate que ese caso, Beto, a mí me da particularmente mucha pena, porque es un asunto que te atañe ya cuando te tocan el asunto familiar y que te puede causar estragos en claro. Tu relación con tu familia, siendo la Volpe un personaje polémico y lo que tú quieras, pero es un personaje que en el fútbol ha dejado una huella en el fútbol mexicano, y sí me parece que yo ya no sé la pretensión real que se tenga, porque en su momento le hicieron el polígrafo y el me acuerdo que Eduardo Almaguer, que era el fiscal de Jalisco en ese momento, dijo que en el polígrafo ni era positivo ni era negativo, es decir, es la palabra de ella contra la palabra de él, y entonces ahí está la situación entrampada. No se puede decir que hay una solución, no se puede decir que haya un culpable. Es la palabra de uno contra la palabra de otro. Sí. Y entonces, pues a él en su momento le costó el puesto de entrenador de Chivas, que fue yo creo que muy doloroso para él también. Y a ella, pues al final de cuentas, con el paso del tiempo, cuando sale Angélica Fuentes de Chivas, también a ella le cuesta el puesto. Porque si tú te acuerdas, quien recibió todo el apoyo fue de Angélica Fuentes.
Sí.
Y Jorge Vergara se montó en la ola, ¿no?
Te hace pensar si Angélica está metido otra vez en esto.
Pues sí, híjole, pudiera ser. Yo no está...
De a mí me tocó ir a Guadalajara a esta conferencia de prensa y me partió el alma de Carlos Lavolpe ese día.
Sí, vamos a la primera pausa y volveremos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula en este miércoles. Vamos con León Lecanda. León, gusto en saludarte. ¿Cómo se encuentra el Cata Domínguez?
¿Cómo estás, Beto? Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Sigue hospitalizado en observación. Está estable el segundo capitán de Cruz Azul, un histórico que está en su torneo número 30 con la Máquina Celeste y que a sus 32 años comenzó a experimentar síntomas, primero una fiebre, malestar general, y fue ingresado al hospital el día lunes, es decir, lleva 2 noches que pasa en un hospital privado al sur de la Ciudad de México por un cuadro de neumonía. Ahora, se le han practicado hasta el momento 3 pruebas de COVID-19 y las 3 han arrojado negativas. Una previa al partido ante Puebla, que vale decir, es la hipótesis de Robert Siboldi, el cuerpo técnico y la misma institución, que ante la tormenta, el aguacero que cayó, pudo haberse enfermado Cata Domínguez. Y la realidad es que una prueba anterior al partido dio negativa y 2 pruebas posteriores al partido también han dado como resultado negativo, de acuerdo con la información oficial proporcionada por el club. Y fue justo la esposa de Cata Domínguez, Priscila, quien informó que se trata de un cuadro de neumonía, que por ahora está hospitalizado en observación, se le han practicado más estudios a la espera de tener los resultados, y que tuvo COVID-19, Julio Domínguez, lo sabíamos, la razón es que él nunca lo hizo público, y por supuesto tampoco Cruz Azul, pero esto data del 28 de junio de este año, es decir, hace ya 5 semanas, y fue un cuadro asintomático en ese momento.
Exacto, en una prueba anterior ya había dado positivo el Cata Domínguez, que ahora tiene neumonía, y como apunta León, está hospitalizado. ¿Y cuáles son, León, los jugadores que se fueron a la playa?
Sí, Beto, bueno, este es un tema que ha causado bastante ruido en redes sociales. Obviamente no nos enteraríamos si no lo publicaran en sus redes sociales. Lo cierto es que Santiago Jiménez viajó a Cancún para estar con su padre, con Cristian Jiménez, con su familia, ahora que es el nuevo entrenador de Cancún FC. También observamos las publicaciones de Juan Escobar, el defensa paraguayo, con su pareja en la playa, y lo mismo Adrián Aldrete con su familia, su esposa y su pequeña hija, en donde, bueno, pues son elementos que este fin de semana, ante el descanso que tuvo Cruz Azul después del partido ante Puebla, viajaron y compartieron con sus familias, digamos, incumpliendo la recomendación de no hacerlo, pero también vale decirlo, no existe una prohibición. Y no está estipulado en el protocolo que haya sanciones para quienes viajen a algún destino de la República.
Perdón, León, creo que el caso de Monterrey podría darnos un vuelco a esto, porque la Liga sí fue la que le pidió al Monterrey que le impidiera viajar a Hugo González y a Pavón mientras no se les hiciera la prueba de COVID, porque habían hecho un traslado, y entonces en Cruz Azul podría presentarse también el caso, ¿no lo crees?
Va a ser analizado de forma interna, Héctor. Eso sí, okay. Lo puedo confirmar públicamente al aire. Se va a tomar en cuenta. Por supuesto, fue una de las preguntas que se le hicieron relacionadas al tema a Robert Siboldi en la conferencia que concluyó hace apenas 1 hora y media. Y, por supuesto, es una situación que va a tratarse por parte de Jaime Ordiales, por parte de Robert Siboldi. El técnico uruguayo no quiso ahondar. Él respondió que no había en ningún momento, digamos, escuchado o entendido o visto que sus jugadores habían viajado el fin de semana, pero a lo que yo me refiero es que en el protocolo que entregó la Liga a sus clubes no existe una prohibición ni tampoco una sanción para los futbolistas. Esto se tiene que analizar de manera interna en los equipos, y si es que la Liga va a endurecer las medidas, bueno, tendrá que ver, por supuesto, a raíz de casos numerosos como fiestas que han hecho los jugadores o reuniones con sus familias o con sus amigos, incumpliendo las normas, ¿no? Incumpliendo las recomendaciones para evitar contagios.
Correcto, León. Y con respecto al América, ¿tienes también información?
Beto, sí, hasta donde sabemos, sigue todavía sin entrenar el jugador Giovanni Dos Santos. Él tiene una sobrecarga muscular, no ha podido debutar en el torneo, y todo apunta a que ante Necaxa este fin de semana no verá actividad tampoco. Beto, el caso de Sergio Díaz, bueno, es el refuerzo que recién firmó por 1 año el paraguayo. Él ya también se le hizo la prueba de PCR junto al resto de sus compañeros para detectar el tema del COVID-19 y dio negativo, pero lo que nos dicen es que no va a jugar contra Necaxa, más allá de que las pruebas o los resultados, los últimos, los van a tener mañana, y esto es por la premura, ¿no? Porque todavía no sienten que tenga una adaptación, la cantidad de entrenamientos suficientes, y no se le quiere arriesgar a una lesión. Así que por ahí pues es la actualización de este tema. América entrenó hoy en Coapa con las medidas, ¿no? Puerta cerrada para medios de comunicación y obviamente con todos los protocolos y medidas que están tratando de cumplir los clubes.
Oye, León, a pesar de lo que viene ocurriendo en las últimas horas, yo te quiero preguntar e insistir en el caso de Cruz Azul. Yo me he enterado que esta semana las negociaciones están a todo lo que da entre los abogados de ambas partes. Quieren evitar que el licenciado Billy Álvarez caiga al penal del altiplano. Creo que no lo van a poder conseguir. También se habla de la posibilidad de que él haga un video que ratifique todo el contenido de la carta firmada por él, y que también el jueves se presentaría en el penal de Almoloya para presentarse ante el juez. En lugar de ser detenido por la policía, lo haría de manera voluntaria. ¿Tú qué sabes de todo este caso?
Sí, Héctor. Bueno, esta es información, recuerdo bien la conversación que tuvimos anoche al respecto. Es una información delicada. Yo lo que sabía es que inicialmente la estrategia de los abogados del licenciado Guillermo Álvarez era que no se presentara ante las autoridades. Esa es la razón por la cual él no ha comparecido de manera voluntaria, y bueno, también la causa por la cual los cuerpos policíacos no lo han detenido, es decir, no lo han localizado. La realidad es que ayer Guillermo Barradas, el abogado de los suspendidos consejos de administración y vigilancia, es decir, de los socios José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y los opositores a Guillermo Álvarez, yo creo que la palabra disidente no es buena, no es correcta, pero sí es un grupo de oposición. Bueno, ellos intentaron entregar a través de un notario público también la supuesta carta de renuncia, la que se filtró a los medios de comunicación el viernes a la medianoche, y no fue recibida en las oficinas de Gran Sur. La lectura que yo le doy, Héctor, es que por fuentes, lo que nos dicen, están tratando de ganar tiempo, están tratando de convocar a una asamblea general extraordinaria de socios cuanto antes, para elegir nuevos consejos de administración y vigilancia, en tanto un juez no dicte una sentencia para la cual fueran restituidos en sus labores tanto Marín como Velázquez y el resto de los 43 socios suspendidos actualmente, porque ellos en este momento no están en funciones debido a una sentencia de un juez que declaró nula la asamblea del 29 de septiembre del 2018, que es la última asamblea de socios de la cooperativa Cruz Azul, puesto que en el 2019 no se realizó ninguna y en lo que va del año tampoco. Entonces, Héctor, esto es obviamente una estrategia legal, es decir, gano tiempo, no te acepto la carta, no reconozco esta posibilidad de renuncia, porque no hay hasta este momento ningún correo interno de forma institucional, ni tampoco una carta física en las oficinas de la cooperativa o en la noria del Club Cruz Azul en donde se informe de la renuncia. Esta carta habría sido entregada de manera por parte de los abogados de Billy al grupo opositor, la carta de renuncia, pero sí, de forma interna en la cooperativa no la tienen.
León, muchas gracias por la información.
Al contrario, Beto, gracias, buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Y con respecto al Monterrey, John, hablabas algo al principio del programa.
Sí, fíjense que creo que hay muestras del nerviosismo, que todo el mundo quiere estar seguro que todo esté bien, y al mismo tiempo los jugadores tienen que tener mucho cuidado para no provocar. Después de todo lo que salió, yo estuve en contacto con Hugo González. No quiere dar una entrevista, le ha pedido prensa de Rayados no hablar. Pero el único que me explicó, le dije, bueno, si ustedes salen a dar su versión, sería muy bueno. Hugo González me mencionó que él tuvo una reunión familiar, que habrán estado como 5 o 6 personas. Dentro de su preparador físico fue una periodista, ahí se tomaron 2 o 3 fotos, luego ella se fue y lo subió en sus redes sociales y no hubo una banda ni nada, no son imágenes de su casa. Él me dice que estaba protegido, que no eran más de 5 o 6 personas en su casa, familiares, y que el domingo Rayados recibe una llamada de la liga, no le oye, que no viaje Pavón, que no viaje Hugo. Y bueno, Diego Reyes pues estaba en Tigres y no pasó, y creo que León también estaba preocupado. Es decir, entre que son peras y son manzanas, no viajaron los jugadores, pero, dicho por Hugo, no necesariamente rompieron algún protocolo porque estaba en su casa cuidado, dice, tal es John, que pues ya di negativo, y así es, que Diego Reyes fue a entrenar con Tigres el lunes pasado, le explicó a Tuca y Tuca le dijo adelante, es decir, no estoy defendiendo a nadie porque los únicos que se pueden defender son ellos, y así se lo dije a Hugo, ¿no? Pero a lo que sí voy es la señal de nerviosismo que hay, ¿no? Es decir, alguien se tomó una foto, tuiteó, subió en sus redes una imagen de una banda que no era ni en la casa de Hugo, y entre que son peras y son manzanas, la liga dijo, no viaje nadie porque no queremos que se contagie nadie, ¿no? Te habla un poco del nerviosismo que se vive, y ojo, yo creo que un jugador algo privado en su casa lo puede hacer, el gran error es ponerse a tomar fotos y que suban a redes algo dicho por Hugo, que no fue necesariamente lo que ocurrió, ¿no? Insisto, la única manera era escuchar la versión de Hugo, pero le han pedido no hablar.
Sí, exactamente, esa banda es de otra fiesta. Sin embargo, aparecía en el mismo video y ahí surgió la confusión de lo que subió esta periodista allá en el norte. Vamos a hablar al volver del corte comercial con Fran Goya. Resulta que Rafa Márquez, como hemos platicado en la semana, va a dirigir al equipo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Es un equipo de la tercera división de España, una tierra muy culta, Alcalá de Henares, porque ahí Héctor nació Miguel de Cervantes Saavedra, sí, el autor del Quijote. Nada más y nada menos
que, por cierto, nació Alcalá de Henares. Nació el mismo día, el mismo año, no sé si a la misma hora, que casi, también casi, que William Shakespeare.
Un par de titanes de las letras. Titanes, ¿sí? En la historia. Es
volveremos español e inglés.
Exactamente.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Fran Goya, el presidente del equipo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. A la cantera de este equipo la va a dirigir en la tercera división de España. Se encuentra el Alcalá. Rafael Márquez, un histórico del fútbol mexicano. Fran, te saludamos con mucho gusto desde la Ciudad de México, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por llamarme. Todo bien por aquí.
Al contrario, Fran, nos alegramos mucho de saludarte. ¿Qué los llevó a ustedes a tomar la decisión de contratar a Rafael Márquez?
Bueno, Rafa, está sacando aquí la Federación Española de Fútbol, está sacando el carnet de entrenador. Y la normativa española exige que en el primer tramo, que es el que él ha hecho, necesita tener unas prácticas durante un año como entrenador titular de un equipo, ¿no? Como él estaba aquí en Madrid y demás, y conoce la Real Sociedad Deportiva de Alcalá, es una sociedad anónima deportiva, y el dueño, el máximo accionista, es amigo personal de Rafa, y hablaron para ver si podía hacer aquí las prácticas con nosotros, y cuando me lo comentó el dueño, nos pareció una idea estupenda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues las prácticas que tiene que hacer para poder sacar su título de entrenador las va a realizar con nosotros en el KDTA de nuestra cantera.
Fran, John Sutcliffe, un gusto saludarte. El impacto que tendrán con Rafa Márquez como institución, ahorita estás dando una entrevista aquí en México, ¿qué esperan de la parte mediática de que Rafa Márquez se integra con ustedes?
Bueno, está siendo brutal, ¿no? Creo que con ustedes he debido dar, entre ayer y hoy he debido dar como unas 10 entrevistas para medios de allí de México, ¿no? O
sea, unas poquitas.
Creo qué bueno. Que el tirón mediático que tiene Rafa es innegable, ¿no? Una persona que ha sido campeón del mundo, capitán de la selección azteca, 5 mundiales a sus espaldas. Bueno, yo creo que es brutal, ¿no? El currículum que tiene Rafa y lo importante que es allá en México, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos encantados. Creo que, le comentaba un compañero suyo esta tarde, que creo que en estos dos días el equipo más nombrado en todo México ha sido la Real Sociedad de Bacalá, ¿no?
Sí. una pregunta, Fran. En el caso de Rafa, porque tiene el objetivo de conseguir su licencia UEFA Pro y tiene que dirigir un equipo para tener esta práctica, en el caso de usted, ¿él llega sin salario, llega solamente por cumplir ese requisito, pero igual que cualquier entrenador se va a someter a los resultados, ¿no?, que tenga el equipo? ¿Cómo llega, en qué condiciones a trabajar con ustedes?
No, Rafa viene porque evidentemente nos pidió el favor de hacerle se le va a tratar como un entrenador más, cobra muy poquito los entrenadores, le pagaremos lo justo porque entendemos que todo el mundo debe cobrar, evidentemente él se negó en rotundo a cobrar nada, él lo único que quería era que le hiciéramos el favor de poder hacer las prácticas, y es más, él dijo desde el principio, porque podía haber venido y decir, oye, ¿me firmáis las prácticas? En fin, vengo o no vengo, pero él dijo desde el principio que él venía a ayudar, que él se ponía a disposición del club, que él quería vivir la experiencia, estar aquí con los chicos todos los días, entrenamientos, partidos y demás. O sea, ha venido con una humildad que es digna de reseñar, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un entrenador más. Lo que pasa es que mediáticamente, lógicamente, no tiene nada que ver con otros entrenadores, ¿no? Entonces, bueno, pues se adaptará a la normativa del club y encantados de que esté con nosotros, ¿no?
Será muy interesante ver cómo se comporta como técnico, cuál es su filosofía, sus conceptos, porque fue un jugador muy táctico y muy técnico. Vamos a verlo ahora como entrenador. Fran, ¿a cuántos chicos va a tener Márquez bajo su cargo? Fran, ¿nos escuchas? Se cortó, me parece. Pero bueno, el punto es que ahora volvemos con él, Héctor, John. Sí. Son jóvenes canteranos, hay que resaltar esto. Es un equipo cadete antes del equipo de la tercera división, como un requisito para lo que ya mencionabas.
Queda muy claro que Rafa les pidió el favor, oye, necesito tener el currículum.
Dirigir un grupo de chavos, sí, fuerzas inferiores, digamos.
Sí, necesito tener esto en mi currículum y va para adelante. Aquí lo interesante es qué quiere hacer Rafa, ¿no? No olvidemos que Rafa...
Yo creo que le tira a ser entrenador, obviamente, ¿no?
Pero ¿dónde, Beto? ¿No? Eso es bien interesante. Claro, no olvidemos que antes del Mundial... No sé si todo ya se arregló o en parte se ha arreglado. Rafa ha tenido también muchos temas personales muy complicados.
Ya está, ¿no? Ya está Fran, John, si te parece, continuamos con él, querido Héctor, también. Fran, gracias, Fran, no hay problema. Te preguntaba, ¿a cuántos chicos va a tener Márquez bajo su cargo?
Pues mira, los equipos aquí se componen de 20, entre 20 y 22 jugadores, más o menos, ¿no? O sea, que aproximadamente es lo que tendrá en el equipo. Fútbol 11... Y bueno, pues vamos a ver, Rafa evidentemente como jugador lo ha sido todo, ¿no? Pero como entrenador pues empieza su andadura y tiene que empezar de cero, y así lo ha manifestado él. Le ha dicho, oye, vengo aquí a aprender, quiero integrarme en el proyecto del club, aprender de los entrenadores que hay aquí, del director técnico que tenemos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, él le impondrá también su sello personal, lógicamente, ¿no? Pero bueno, seguro que va a ser un aprendizaje bonito tanto para él como para los chavales, que es lo importante. Oye,
Fran, desde en las declaraciones que ahora que te han entrevistado tanto, escuché que comentaste que en algún momento tú lo ves dirigiendo al Barcelona, a la selección mexicana. Sí. ¿Tal es el alcance que tú le ves a Rafa?
Yo estoy convencido que sí. Una persona que lo ha sido todo en el fútbol, que es de los futbolistas más importantes que ha dado México y de los futbolistas más importantes que han pasado por el Barcelona, yo estoy convencido que Rafa tiene que acabar entrenando a un grande, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, entiendo que pues como ha pasado con Raúl o con Zidane o con Guardiola, cuando uno empieza de cero tiene que tener un equipo de chavalitos para empezar a foguearse y a partir de ahí ir creciendo y llegar a cotas más altas. Pero estoy convencido que Rafa, por la personalidad que tiene y el carisma que tiene, va a llegar a entrenar a un grande. Y si no es el Barcelona, que seguramente lo es en algún momento, estoy convencido que antes o después será el director técnico de la selección mexicana, seguro. El carisma que tiene y la impronta que tiene Rafa es grandísima. Y yo le he conocido apenas 3 veces que hemos coincidido en la presentación, en las charlas que hemos tenido y demás, pero desde el primer momento lo deja claro, ¿no? El carisma que él tiene como persona y como jugador, y seguro que ahora como entrenador también lo transmite, ¿no?
Fran, el hecho de que les pidió el favor, como que queda entendido que Rafa lo que quiere es dirigir en España primero, ¿no?
No, bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que Rafa se ha acogido a una situación que organiza la Federación Española de Fútbol para los que han sido internacionales o han jugado X partidos en primera división, les facilita el tema de sacarse el carnet de entrenador. El carnet de entrenador en España consta de 3 niveles, y prácticamente cada nivel es un año, ¿no? A ellos se les permite hacerlo de manera intensiva y a lo largo de un año obtener los 3 niveles hasta llegar al UEFA Pro, ¿no? Con lo cual es algo que muchos internacionales, tanto españoles como extranjeros, se acogen a ellos, ¿no? Porque han jugado en la Liga X años y se permite hacerlo, con lo cual es muy fácil en un año intensivo en el que tienen que estudiar y hacer sus exámenes y demás, y sus prácticas, pero un año sacan el título de UEFA Pro, ¿no? Lo cual les facilita enseguida el poder dar el salto a dirigir un equipo, ¿no? Rafa, yo estoy convencido que podría estar entrenando este año juvenil dirigiendo al Barcelona o al Barcelona B, pero es verdad que aquí en Alcalá va a ser más cómodo, ¿no? Porque la presión mediática es mucho menor, es mucho más fácil. Bueno, ahora porque es una locura lo que estamos viviendo con todos los medios mexicanos, pero seguro que cuando empiece la temporada bajará mucho la presión y él estará cómodo entrenando, aprendiendo, equivocándose, que se tiene que equivocar, y antes o después pues dará el salto a un grande, ¿no? Yo creo que empezará en España, lógicamente, puesto que está aquí y a él esto le gusta, salvo que le saliera algún equipo de allá de México. Bueno, aquí tenemos grandes entrenadores que han estado allí, ¿no? como Paco Gémez, que también entrenó al Alcalá. El primer equipo, de hecho, que entrenó Paco Gémez en su historia como entrenador también fue el Alcalá. Lo que pasa es que fue el primer equipo, ¿no? Y luego ha estado ya con ustedes en Cruz Azul y demás, también ha estado Mitchell. Bueno, pues a lo mejor le surge la oferta de ir a México, pero yo creo que lo lógico es que Rafa empiece su carrera aquí en España, seguro, vamos.
Ahora, por su pasado, Fran, uno pensaría que pudo haber pedido el favor en Barcelona, que es donde él tuvo su trayectoria. Pero por la distancia de Alcalá a donde toma el curso, me imagino que le quedaba más cómodo Madrid, ¿no?
Claro, es que donde hace el curso son 40 kilómetros a Alcalá, con lo cual él en marzo tiene que ir a hacer otra vez el curso de UEFA Pro, con lo cual si está en Barcelona, en marzo tiene que dejar el equipo y venir otra vez a Madrid. Es muy complicado. Y aparte que lo que os decía, la presión mediática que tendría en el Barcelona, seguro que la habéis visto con Raúl. Raúl todos los domingos, todos los medios están pendientes de que ha hecho el Castilla de Raúl, ¿no? Y parece que Raúl no tiene derecho a equivocarse, ¿no? Pues esto sería un poco igual. Rafa, todo el mundo estaría pendiente de que ha hecho el equipo de Rafa estando en el Barcelona, ¿no? Entonces, que aquí en el Alcalá, la presión mediática que tiene es muy pequeña, ¿no? Con lo cual, pues bueno, va a poder crecer y formarse como entrenador con mucha tranquilidad, seguro.
Correcto, Fran. Muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes por llamar. Un saludo y hasta siempre, ¿eh?
Igualmente. Buenas noches por allá. Fran Goya, el presidente del equipo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Yo creo que Márquez, Héctor John, fue un jugador extraordinario, con una gran clase, visión de campo, personalidad, ya hablaba yo de su parte técnica y táctica, pero yo no sé, yo no lo veo como un líder muy energético. De hecho, no sé si se acuerdan que alguna vez Cuauhtémoc Blanco puso en duda el liderazgo en cuanto a personalidad en la cancha, me refiero. Yo no sé, esto habrá que verlo ya como entrenador ordenando y mandando a un grupo de seres humanos en el fútbol. Esta es la parte que habrá que ver, ¿no?
Yo creo que son tipos de liderazgo distintos, ¿no? Que lo podría hacer muy bien.
John lo conoce muy bien y sabe que es un tipo de liderazgo diferente, Beto. Sí.
Más suave, digamos, ¿no?
Sí, no es aquel que una te rienda suave. Gritando, no es tipo.
Se va a decir dos cosas puntuales. Exacto. Y no te las va a ir a repetir. No, yo me acuerdo que una vez Araujo me comentaba en una entrevista de la manera como Rafa acomodaba, daba el liderazgo, con una instrucción se entendía, es decir, al buen entendedor pocas palabras. Yo creo que Rafa, así como en el Atlas no lo vieron como directivo y en la parte administrativa, pues que creo que ese es el camino que va a tomar Rafa y veremos, ¿no? Por eso a mí me da la impresión que Rafa se estaría alejando de México, de Estados Unidos, tratando de hacer su vida en Europa. Ese es el feeling que me da.
Y aparte otra cosa, fíjate, cuando estuvo de directivo John, él era presidente del Atlas y sin embargo la mayor parte de su tiempo lo pasaba entrenando con los chavitos, porque le nace mucho más el contacto con los chavos en la cancha, porque pues es Rafa Márquez, todos lo ven, lo idolatran, todos saben la gran figura que fue Rafa, y entonces él se sentía más cómodo en ese ambiente. Iba a la oficina, recibió otro tipo de trabajo, otro tipo de actividades, y no se veía nunca cómodo. Y luego, aparte de las decisiones que tomó un poquito auxiliado por Pavel Pardo, por el Piojo López, pues sí, no fueron tan favorables para el Atlas, ¿verdad?
Y también tampoco son enchiladas, ¿no? Porque fuiste un gran futbolista, vas a saber manejar un presupuesto.
Sí, claro, no necesariamente, claro. ¿No? Vamos a una pausa. Sí. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. No se pierdan en ESPN el viernes de Caxa América por ESPN 2 a las 7:30 de la tarde. El domingo Universidad contra Juárez por ESPN 2 también a las 11:50 de la mañana. Y Atlético de San Luis contra el Atlas, un partido que puede ser crucial en el futuro de Rafael Puente, por ESPN 2 a las 6:50 de la tarde también por la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Vamos a hablar con René Tobar. René, qué gusto saludarte. ¿Por qué se está hablando hoy nuevamente del caso de supuesto abuso sexual de Ricardo Antonio La Volpe?
¿Qué tal, mi estimado Beto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Pues resulta que Ricardo Antonio La Volpe podría sufrir un auto de formal prisión e instaurársele un proceso penal, Beto, según se desprende de una información de carácter público obtenida hoy, esta mañana, en la página web del Consejo de la Judicatura Federal, debido a la acusación de presunto hostigamiento sexual en contra, recordarán, de la podóloga Belén Coronado, que estuvo en Chivas en el año 2014. La persona mencionada, Beto, ganó el amparo en tribunales federales en donde se ordena al juez de la causa penal instruida a Antonio Lavolpe que emita una nueva sentencia donde diga que están acreditados los cuerpos de los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual que se le imputan y decida si acredita o no su probable responsabilidad. En caso de que se estime acreditada, se le dictará un auto de formal prisión en su contra y se le instaurará a un proceso penal en libertad en donde deberá defenderse para no ser condenado el extécnico de la selección mexicana en Alemania 2006. Te comento, Beto, que tengo en mis manos dicho documento que es público, consta de 101 hojas, tengo la oportunidad de leerlas, y bueno, hay algo que me llamó mucho la atención, donde hablan de que este juicio tiene que ser con carácter de género, y eso habla de que evidentemente no se hizo en la primera instancia, hasta donde tengo entendido, evidentemente los abogados sabrán más, pero es muy insistente este punto, además de que evidentemente describe toda la situación que se vivió el pasado 18 de abril de 2014 en las instalaciones de Verde Valle, en Guadalajara, Beto.
Hola, René. John, un saludo. Yo tengo una duda, y ahorita lo comentaba con Héctor. ¿Hay alguien detrás de todo esto? ¿De repente te hace pensar el nombre de Angélica Fuentes otra vez? ¿O por qué reviven esto, no?
Buen punto, John. Y sí tienes razón, ¿no? Después de 3 años de que se habría dictado una sentencia como tal, revive algo que de la nada, no te lo puedo asegurar que no, simplemente es un seguimiento, es un amparo que tramitó Belén Coronado en 2019 y que se le da una resolución ahora hasta agosto del 2020. No hay nada detrás de eso, es simplemente cuestiones legales que se están siguiendo pues como orden de federal, y que evidentemente tiene un impacto muy fuerte por ser Ricardo Antonio Lavolpe, pero hasta donde yo tengo entendido, y luego de revisar los documentos que repito, están en poder de ESPN, te puedo decir que no hay nadie detrás. No hay nada que en lo personal a mí me hayan dicho que haya surgido esta información de la nada, porque Angélica Fuentes o porque alguien quiere que Ricardo Antonio Lavolpe
esté en problemas. Sí, te hace pensar, ¿no?, como si hubiera algo, ¿no?
Sí, por lo mismo, yo entiendo que han pasado años, que sale de la nada, que se vuelve a imputar el caso a Ricardo Antonio. Yo pienso, por lo que leo de estos oficios, es una cuestión de ley que en el proceso se tendrá que acreditar si se hizo en forma correcta la primera sentencia. Pero bueno, me llama la atención que un tribunal federal es el que haya revisado y haya vuelto otra vez a poner en la mesa esta situación, que insisto, en caso de comprobarse, sí se giraría una orden de aprehensión en torno a Ricardo Antonio Lavolpe.
Hola, René, te saludo con mucho gusto. Oye, pues la persistencia de Belén ha sido fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, el 15 de diciembre de 2016, yo recuerdo que Ricardo Lavolpe escribió en su Twitter: hoy el Poder Judicial de Jalisco ha declarado mi inocencia. Reconozco al juez séptimo por no caer en las tramas del señor Vergara. Gracias a todos los que confiaron en mí. Eso es después de que había resuelto el juez séptimo de lo criminal de distrito de amparo en materia penal con residencia en Zapopan, había resuelto que no había elementos para aprender a Lavolpe, porque lo que había intentado el 3 de diciembre de 2016, la Fiscalía de Jalisco había informado que la averiguación previa contra Lavolpe por el delito de atentado al poder, al pudor, y al hostigamiento sexual, eso tendría que ser de aprehensión. Ahora, lo que tú nos comentas ahorita de este nuevo elemento que nos sacas a colación, lo que nos dice para mí es que él pasaría el proceso fuera de prisión, es decir, no sería aprehendido para estar en prisión, sino para que se presente, digamos, y viva el proceso fuera de prisión. Eso es lo que entiendo, ¿no?
Sí, correcto, Héctor, y toda la razón. Sí, en caso de que se halle culpable, que se encuentre el delito como tal, que se acredite, como se dice legalmente, entonces podría tirarse esa orden de aprehensión, pero lo podría vivir Ricardo Antonio fuera de prisión, y será cuestión de que nuevamente Ana Belén Coronado Valadez vuelva a insistir en tribunales para un veredicto final. La realidad es que tiene razón, es una cuestión muy insistente, Héctor, sí. Llama la atención, esto tiene aproximadamente pues ya 6 años sigue el problema, el tema en tribunales, y se revive algo, como dice bien John, pareciera que hay algo detrás, pero no, la realidad es que es la insistencia de la propia Belén, que cree que están vulnerados pues sus derechos, y que él quiere
llevar esto hasta las consecuencias, busque, ¿no? Si es así, que lo busque, ¿no?
Sí, porque también... Fíjate,
no, René, que... aquí el Poder Federal pues, le está dando, de alguna forma, está reabriendo un caso y con elementos que, según leo, por todo lo que me pude meter de lleno a los oficios, hay unas cuestiones de falsificación de firmas, hay cuestiones de psicológicas, de polimetría que ella pasó y que también fue recomendada para...
¿Se cortó, René?
Creo que sí.
Sí, creo que sí.
Se cortó. Se cortó.
Sí, que, bueno, yo pues recuerdo... es algo que va a ser la portada en muchos lados, ¿no? Otra vez se revive este caso.
Duró muy poquito tiempo, yo creo que fue un mes, ¿no, Héctor? La Volpe de Guadalajara.
Fíjate, Beto, que tengo una cronología rápido, te lo hago. La Volpe fue nombrado técnico el 2 de abril de 2014. Estaba en ESPN y de ESPN pasó a Chivas. El incidente con la podóloga Ana Belén Coronado fue el 18 de abril. La Volpe fue despedido de Chivas el 30 de abril, o sea, duró 29 días.
29 días.
Sí, la demanda de la podóloga se presentó en la Fiscalía de Jalisco el 30 de abril, el mismo día que lo despiden. La averiguación previa, la 1622/2014, se presentó en la Unidad de Investigación contra Delitos de Trata de Personas, Mujeres, Menores y Delitos Sexuales. Luego, el mismo 30 de abril por la tarde, junto a su abogado Claudio Pérez de Celis, la Volpe rechazó acusaciones y advirtió que se lo tendrían que probar en tribunales, ¿no? Luego, el 3 de diciembre de 2016, la Fiscalía de Jalisco informó que consignaría una averiguación previa contra la Volpe por el delito de atentado al pudor y también lo decíamos, hostigamiento sexual. Ha sido persistente Belén Coronado, inclusive en el 10 de enero de 2017, tras lo que había publicado en su Twitter la Volpe de que lo había absuelto el juez séptimo, Belén apeló la decisión del juez, se fue al amparo y en julio de 2018 se ordenó aprehender a la Volpe, quien previamente había tomado precauciones y se habían parado, así que no lo pudieron detener. Pues va el asunto largo, seis años ya, y es una pena, pues, porque estas cosas lastiman mucho el interior de tu familia, eso es muy feo.
Sí, yo de acuerdo. Lo comenté cuando volé a Guadalajara, ahí en la zona de Andares, que conoce bien Héctor, esa conferencia de prensa que dio la Volpe.
Sí, hombre.
No me acuerdo exactamente qué lo preguntó, pero algo así le pregunté, ¿qué le has dicho a tu familia? Es decir, el tema familiar lo mató, pero bueno, si Belén cree que en algún momento dado la taparon de poder llevar esto a justicia, pues entonces a que se defina, ¿no? Aunque sea así seis años después. ¿Cuántos casos tardan así que los guardan y luego los reviven, no? Pues vean lo que está pasando ahorita con Billy Álvarez.
Ya lo tenemos no a René.
Lo que no pasaba ya está pasando, ¿no?
René, sí, claro. Se cortó, no sé si quieras agregar algo.
No, escuchándolos atentamente, tanto a John como a Héctor, Beto, y evidentemente pues darle seguimiento al caso, evidentemente, no, como bien dice John, y hay que entrar en el tema humano, me parece que son golpes muy fuertes para la familia, para el propio Ricardo La Volpe. He procurado también tener, evidentemente, la otra parte, que es una entrevista con Ricardo Antonio La Volpe. Es obvio que él no va a dar ahorita entrevista, seguramente estará con sus abogados viendo el tema, y pues esperaremos a que haya una postura por parte del técnico argentino, pero...
René, muchas gracias por la información.
Que le vaya muy bien.
Buenas tardes. Me tocó estar en la cena y yo le he preguntado a Héctor, y Héctor, tú me confirmaste alguna vez que creo que Jorge Vergara y La Volpe no se conocían y no se habían tratado y nunca habían platicado hasta la noche de la Hacienda de los Morales, donde yo estaba ahí cenando con ellos y con José Ramón Fernández, con Roberto Gómez Junco, con Armando Benítez. Y en esa cena, La Volpe le estuvo diciendo toda la reunión a Jorge Vergara, que lo contratara como técnico del Guadalajara, lo cual finalmente ocurrió pocos días después. Me acuerdo que todavía Jorge Vergara se subió a su coche en la entrada de la Hacienda de los Morales y hasta la puerta del coche se acercó a La Volpe, entre broma y en serio, a seguir intentando persuadir a Jorge de que lo contratara como técnico del Guadalajara. Finalmente lo contrató y poco le duró el gusto a Ricardo, porque a los pocos días ocurrió todo este incidente que acabamos de platicar y que se ha vuelto viral y otra vez vigente con la reapertura del caso el día de hoy.
Sí, pero una cosa, Beto, son los, digamos que los debates deportivos relacionados con que su personalidad, sí, su carácter, claro, tal. Sí, y otra cosa claro, muy muy distinta es ya cuando te toca la familia. Yo por lo que sé, la familia de la Volpe es una roca, o sea, es muy sólida, es muy fuerte, es un ser muy querido por sus hijas, por sus nietos, por sus yernos. Entonces creo que en esa parte hay confianza en la familia, en que todo está normal, todo está bien y que van a salir las cosas bien. En esa parte, ya la otra, la deportiva, pues ya se debatirá después ya lo que uno piensa de su trabajo y todo esto, ¿no?
Desde luego, vamos a ir con Jesús Bernal allá en la ciudad de Guadalajara. Y Jesús, lo primero que te preguntaría es, ¿qué tanto se habla de este tema de la Volpe allá en la Perla Tapatía el día de hoy?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Bastante, ¿no? Ha sido la nota del día, yo creo que no solamente en Guadalajara, sino en el país, en el tema deportivo, aunque es una situación extra cancha, pero bueno, por el personaje, evidentemente. Y pues sí, ¿no? Ha sido el tema, ha retumbado bastante esta situación de Ricardo Antonio La Volpe. Y pues bueno, con muchas personas, ¿no?, manifestándose sobre todo a través de las redes sociales con respecto a su opinión o lo que creen, etcétera, sobre el tema de Ricardo, pero sí ha sido algo que ha cimbrado en las últimas horas acá en Guadalajara, Beto.
Correcto, Jesús. Y con respecto a Renato Ibarra, ¿qué tan cerca está de presentarse ya con el alicaído equipo rojinegro?
Mira, Renato ya está en condiciones de jugar, ya tiene la alta médica, dependerá mucho del cuerpo técnico, de si deciden o no utilizarlo para el partido que sostendrán este fin de semana. También ha sido unos días turbulentos para el equipo del Atlas, después de la derrota contra los Pumas, en medio de reuniones de directiva, cuerpo técnico, jugadores, para ver si destituían o no a Rafa Puente del Río. Sin embargo, bueno, por ahora sigue el director técnico y es el tema de Renato, ¿no?, de que ya el alta médica la tiene, simplemente dependerá de en qué forma lo ve el cuerpo técnico para determinar si lo utilizan o no en el duelo contra San Luis, Beto.
Hernando, te saludo con mucho gusto y te pregunto Jesús, te pregunto dos en una. Primero, que sí es cierto que ayer los jugadores fueron a pedir a Pedro Portilla que no tomaran la decisión, que estaban con Rafa, que creían en su trabajo y que iban a entregarse plenamente para tratar de sacar la victoria en San Luis. Y la segunda, ¿qué tanto el contrato que firmó Rafa con la directiva y la cláusula de rescisión de contrato es la que está impidiendo que la directiva pueda tomar libremente la decisión?
Mira, son los dos temas justamente, Héctor. La verdad es que la derrota contra los Pumas generó mucha molestia, no solamente por la derrota en sí, sino porque solamente le ha ganado al Toluca desde que llegó al equipo del Atlas el torneo pasado, Rafa Puente. Y ese tema es una situación complicada porque no hay dinero en el Atlas como para pensar en una liquidación, ¿no? Entonces eso los frenó un poquito porque la inercia o la tendencia era el destituirlo después del partido contra los Pumas. Pero además de esa situación, también recibió el respaldo del grupo, quienes se han comprometido con el técnico, se los ha ganado porque al principio no cayó muy bien con aquellas declaraciones de que era el peor primer tiempo de su historia como entrenador en su debut con el equipo del Atlas y demás. Pero bueno, poco a poco y con el tiempo ha comenzado a ganarse el grupo, entonces está esa situación, ¿no? Por un lado, que no hay el recurso, y por otro, que los jugadores solicitaron, respaldaron al técnico, al menos por este partido.
Correcto, Jesús. Muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Conceptos tácticos impecables, una retórica especialmente fluida, pero sin resultados. Y esto es lo que tiene a Rafael Puente en serios aprietos en este momento con el equipo del Atlas de Guadalajara. El Mazatlán con otro caso de COVID. El horario del Holanda México será a la 1:45 de la tarde, tiempo de México, el 7 de octubre. Y el Genk anuncia la llegada de Gerardo Arteaga, que va desde el norte de la República Mexicana a jugar allá con el Genk. De tal manera que esa es una buena noticia para el fútbol mexicano.
Y nomás decir, Beto, que tengo entendido que jugarán otro partido en esos días en Europa, en Madrid, contra Nueva Zelanda.
Correcto.
Me imagino que sería un estadio chico, que no cueste tanto rentarlo para poder sacar el partido y, pues, de alguna manera viajar a Europa. Y tú viste Holanda y le hablas a tus amigos de Nueva Zelanda que te vengan a hacer el paro en Madrid.
¿Y tienes algo de golf para cerrar?
Sí, fíjense que a partir de mañana se juega el primer Major del año. Con esto de la pandemia, hay que recordar que el Open Championship se canceló. Se juega el PGA Championship, US Open y Masters en Harding Park, en San Francisco. Hay dos mexicanos, Carlos Ortiz, y uno es Abraham Anser. Y justo hace unas horas acabó de practicar Abraham Anser y le pregunté si nos decía para ESPN Radio Fórmula cómo ve el campo.
A ver, vamos a escuchar a Abraham Anser en la entrevista que le hizo John, ya para abrochar el programa, si lo tenemos listo por ahí, para poder escuchar a Abraham Anser.
¿Cómo estás, John? Pues la verdad que voy terminando Harding Park, terminando de practicar la primera ronda, y el campo está increíble. Como todo medio, hay que estar muy fino del tee. El fairway es clave esta semana, ya que el rough puedes tener suerte y te puede quedar bien, pero la mayoría de las veces se puede quedar muy muy mal. Los greens no están tan rápidos ahorita, me imagino que van a ponerse cada vez más rápidos, pero la primera vuelta del 1 al 9 yo creo que ahí es donde hay que apretar y hacer verdis, y en la segunda vuelta hay muchos hoyos muy muy largos, pero muy bueno, se me hace un campo muy justo, me gustó muchísimo, siento que le vengo pegando bien desde el tee, vine con buena sensación el domingo de Memphis y me siento bien, siento como el clima está completamente diferente, aquí va a estar frío, entonces fresquecito con buen viento, entonces va a jugar todavía un poquito más largo, pero un campo que me gustó mucho.
Pues ahí está Abraham Anser, a partir de este jueves en ESPN a las 3 de la tarde pueden seguir el PGA Championship desde Harding Park. Como se juega en California, pues se puede ver golf en horario prime time por la diferencia de horario. Y también está Tiger Woods jugando, tratando de conseguir un major más.
¿Con o sin público, John?
Sin público, Héctor.
Sin público, totalmente. Okay.
Siguen sin público. Dependiendo de lo que pase esta semana, tomarán decisiones del US Open y el Masters, ¿no? Pero fíjate que el golf, dentro de la pandemia, le ha ido muy bien en cuestión de rating, le ha ido bien, pero sin público.
Estamos llegando al final del programa, gracias Héctor.
Al chispachole, mi Betito, chispachole, Murrieta.
Vamos a entrarle, que les vaya bien, hasta mañana.
Hasta mañana.
Buen provecho. Gracias.